solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 16 de diciembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. En Guerrero asesinan a dos normalistas. El lunes 12 de diciembre, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, realizaron un bloqueo en la carretera a Acapulco a la altura de Chilpancingo, en exigencia de que el gobernador Aguirre atendiera las demandas estudiantiles. Parecía una acción como tantas otras en las que se libera la caseta, se bloquea el tráfico y después de un rato los manifestantes se retiran. Pero ese lunes no fue el caso. Un fuerte dispositivo de policías ministeriales y estatales, reforzados por policías federales, agredió a los normalistas con un desenlace funesto. Dos estudiantes fueron muertos por disparos de las fuerzas represivas, un tercero grave con un balazo en el abdomen y un trabajador de una gasolinera con quemaduras de tercer grado que lo tienen entre la vida y la muerte.
En forma inusual, el gobierno federal se puso las pilas y mediante videos y fotos señaló a los policías estatales como responsables de los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El gobernador también se apresuró a cesar al Procurador General de Justicia, Alberto López Rosas, al director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdés, al secretario y al subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja y Ramón Arreola Ibarra, al tiempo que afirmaba, yo no ordené disparar.
En conferencia de prensa el martes 13 de diciembre, un normalista de Ayotzinapa explicó que en la agresión participaron todas las fuerzas represivas presentes y denunció las calumnias del gobierno de Guerrero que quiere hacer pasar a los estudiantes como los agresores, atribuyéndoles incluso la portación de armas de fuego. Los normalistas han levantado la exigencia de que el gobernador Aguirre renuncie. Tras la agresión se han realizado diversas movilizaciones. El martes 13, estudiantes de Tiripetío protestaron en Morelia y maestros oaxaqueños lo hicieron en Oaxaca capital, repudiando los asesinatos y en exigencia de justicia. El miércoles 14, en Chilpancingo, los normalistas, apoyados por maestros y organizaciones solidarias, se movilizaron y entre otras acciones tomaron las estaciones ABC Radio, Radio Capital y Radio Universidad para difundir sus exigencias de que Aguirre renuncie. También en Ciudad Monstruo se llevó a cabo una protesta frente a la representación de Guerrero en esta ciudad. Ahí participaron estudiantes de la UAM, UNAM, UACM e integrantes de organizaciones sociales que se concentraron en la oficina estatal ubicada en la colonia Polanco. El miércoles 14, normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, acompañado por maestros, estudiantes y organizaciones solidarias, marcharon del hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación, donde fueron recibidos por un funcionario menor, ante el cual plantearon sus demandas, particularmente la de juicio político contra el gobernador de Guerrero y el castigo a los autores de los asesinatos de dos normalistas.
El jueves 15 de diciembre, en Ayotzinapa, representantes normalistas respondieron a las mentiras del gobernador en el sentido de que ha resuelto las demandas estudiantiles. Los normalistas declararon roto el diálogo con el gobierno estatal y reiteraron sus exigencias de que renuncie el gobernador y se haga justicia en el caso de los dos estudiantes asesinados. En la conferencia de prensa se denunciaron diversas agresiones, los intentos de sacar del hospital a Edgar David Espíritu por parte de policías guerrerenses, el seguimiento contra dirigentes de la normal de Ayotzinapa, la retención de las becas y el secuestro de estudiantes que poco a poco van apareciendo, maltrechos por las torturas sufridas.
Los gobiernos quieren dejar el caso en cinco malos policías que llevaron armas de fuego a la manifestación, pero no debemos olvidar que estas reacciones aniquiladoras son parte de la militarización y del llamado Operativo Guerrero Seguro, que saca a numerosos contingentes policíacos con la consigna de disolver a como dé lugar toda protesta. Tampoco se olvidan las alevosas y brutales golpizas que los federales propinaron a varios de los detenidos y que pasan en cadena nacional sin que nadie piense en castigar a los policías golpeadores. además de exigir justicia para los asesinados y castigo a los culpables de esta agresión, comenzando por el gobernador Aguirre, estos episodios deben hacernos reflexionar sobre las formas que deben tomar nuestras protestas en este contexto de guerra.
Contra la Procuraduría de Guerrero. El 16 de diciembre, la página web de la Procuraduría de Guerrero fue hackeada por Anonymous, quien colocó en el portal oficial lo siguiente. Este mensaje es para el gobierno de Guerrero y Jalisco. Condenamos el asesinato de los estudiantes y exigimos la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, porque es un asesino. En la parte superior de la pantalla aparecían imágenes del desalojo. En la parte superior de la pantalla aparecían imágenes del desalojo contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde murieron los estudiantes Alexis Herrera y Gabriel Echeverría.
El ataque fue reivindicado por varias cuentas de Twitter, entre ellas las del grupo Sector-404, quienes se identifican con el grupo de activistas Anonymous. Con la etiqueta hashtag o policías asesinos, los usuarios de la red social han manifestado su repudio a la administración del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Ciudad Juárez, a un año del asesinato de Maricela Escobedo. El viernes 16 de diciembre, a un año del feminicidio de la activista Maricela Escobedo en Ciudad Juárez, organizaciones de derechos humanos, así como familiares de jóvenes desaparecidas, marcharon desde la Fiscalía hasta la Ciudad Judicial. Escuchemos las palabras de una compañera del Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas, quien participó en la marcha.
Esta es una manifestación que hemos conversado con el Comité de Madres y Familiares de Mujeres Desaparecidas que está aquí presente, con familiares de Maricela Escobedo, específicamente con su hijo Juan Manuel, y hemos acordado tener no dejar pasar de este día tan importante, que es el primer aniversario luctuoso del asesinato de Maricela Escobedo. Y la importancia de este día y de esta presencia tanto de las familiares como de varias personas solidarias con la familia de Maricela Escobedo es la exigencia de justicia para Rubí Marisol, la localización y el hallazgo de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol, y por supuesto la exigencia de justicia para que se localice y sancione a los responsables del asesinato de Maricela Escobedo, tanto los autores materiales como los autores intelectuales. Los avances que da a conocer la Fiscalía en realidad son muy recientes. Estamos hablando de apenas un día antes de este primer aniversario. Nosotras no podríamos decir que hay conformidad sobre los avances porque son muy recientes y porque todavía no hay la evidencia y la revisión de efectivamente de si esos avances son verídicos. No podemos decir en este momento que como refutar lo que presenta la Fiscalía, pero tampoco podemos hablar de una cuestión de conformidad ni darlos, digamos, por evidencias creíbles todavía, porque son muy recientes. Nosotros esperaríamos sobre todo a que hubiera como una mayor verificación de lo que nos están presentando, y sobre todo desde escuchar la opinión y la posición que tiene Juan Manuel y la familia de Maricela Escobedo, principalmente sobre esa presentación de las evidencias y de los resultados de avance. La Fiscalía pues no se ha jactado por ser una instancia confiable en esta ciudad y en este estado, todas y todos lo sabemos. Sin embargo, insisto, no podemos en este momento, nosotros no refutaríamos ninguna de las evidencias porque no sería adecuado hacerlo, toda vez que no hay una mayor revisión pues de esas evidencias, ¿no?
Las calles recorridas por las activistas fueron las mismas que pisó Maricela Escobedo exigiendo justicia en el caso del homicidio de su hija Rubí Marisol en agosto de 2008 y de otros tantos feminicidios en Chihuahua. Hasta el momento, el asesino de su hija, Rubí Marisol, se encuentra prófugo de la justicia. Se trata de Sergio Barraza, quien además es buscado por la Interpol tras registrarse nuevas amenazas de muerte contra el hijo de Maricela. El viernes, en Ciudad Monstruo, un número importante de personas marcharon del Ángel de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, exigiendo justicia para Maricela Escobedo y cientos de mujeres que han sido víctimas del feminicidio. Ni una más.
Chiapas, Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos. Los días 8 y 9 de diciembre en San Cristóbal de las Casas se celebró este foro en el que participaron una veintena de organizaciones y centros de derechos humanos. Su objetivo era discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en el sureste mexicano. Las discusiones abordaron los temas de defensa del territorio, migración, situación de los jóvenes, mujeres y defensores de los derechos humanos. En el pronunciamiento final del foro podemos leer lo siguiente. Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente migración y descontento. A la vez vemos cómo las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que, sin embargo, son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensoras de derechos humanos. El texto completo del pronunciamiento lo encuentras en el sitio quehuelga.org/diario.
Ensayos para la invasión. Un pequeño despacho de prensa da cuenta de la presencia de militares gringos uniformados en territorio mexicano. El despacho dice así: el canal de noticias en Brownsville, KNVO 48 de Univisión, informó el 14 de diciembre que un grupo de soldados estadounidenses entró ayer a la ciudad de Matamoros por el puente internacional Brownsville-Matamoros, donde fueron recibidos por un convoy militar que los custodió hasta la sede de la reunión de seguridad con sus pares mexicanos. El parte agrega que un helicóptero de una agencia federal mexicana sobrevoló los límites fronterizos durante 4 horas. A la sede de la reunión llegaron los militares estadounidenses que viajaban en 2 camionetas Suburban blindadas del gobierno de Estados Unidos. Aunque se desconoce el número de elementos que arribó a territorio mexicano y si se encontraban armados, lo que sí se sabe es que portaban uniforme. Hasta ahí el despacho de prensa. ¿Alguien duda aún de la invasión gringa en México?
Y hablando de guerras, resulta que los parásitos parlamentarios han aprobado 2 medidas que aprietan la soga en torno a nuestros cuellos. El 13 de diciembre, los diputados aprobaron la Ley de Asociaciones Público-Privadas que legalizan la participación de inversionistas privados en actividades que antes eran realizadas solo por el Estado. Con el pretexto de que no hay recursos para financiar la inversión pública, la nueva ley autoriza la participación de empresas privadas, principalmente en obras de infraestructura. Puesto en términos sencillos, el dinero de nuestros impuestos sirve para ayudar a construir obras cuyos beneficios van a parar a los bolsillos de los inversionistas privados. Nunca está de más recordar que México es un país muy rico y recursos hay de sobra. Por ejemplo, en lo destinado a la guerra, los altísimos salarios de los parásitos que nos desgobiernan o en las reservas del Banco de México. El segundo golpe es quizás más audaz y más profundo. El jueves 15 de diciembre, los diputados aprobaron la reforma al artículo 24 de la Constitución, que establece la mal llamada libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, autorizando los actos de culto, ceremonias o devociones en privado y en público. En busca de la aprobación de los poderes fácticos, en este caso las iglesias, a través de esta reforma, los diputados desmontan los controles del Estado sobre las iglesias, agentes muy poderosos que ahora podrán incidir con mayor libertad sobre la política nacional. ¿Esto parece lejano a nuestras preocupaciones diarias? Espérense a que una turba enardecida llegue a sus casas amenazando con matarlos por herejes, es decir, por comunistas, por homosexuales, por rateros, etcétera, etcétera. Como decían los abuelos, la iglesia es la intolerancia en sotana.
Las chingonas investigaciones del gobierno. El 16 de diciembre fue asesinada la compañera Maricela Escobedo, una mujer ejemplar que luchó contra viento y marea para lograr que se hiciera justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí. el asesino confeso, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, fue llevado ante los jueces gracias a la perseverancia de Marisela, que, como ya es costumbre en este país, tuvo que hacer ella misma la investigación que permitió detener a Barraza. Pero los jueces, en una decisión escandalosa y a pesar de la confesión del asesino, lo dejaron en libertad. Ante ello, Marisela Escobedo siguió denunciando e investigando, incorporándose al movimiento contra los feminicidios en Chihuahua hasta el día de su muerte. Marisela fue asesinada en pleno centro de Chihuahua capital y su muerte fue captada por una cámara de seguridad y difundida casi en directo. A un año del asesinato, el jueves 15 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua anunció que el supuesto autor material de nombre Miguel Flores Morán, alias El Payaso, fue identificado a partir de un retrato hablado. Pero lástima, Margarito, Morán no será presentado ante los jueces, pues murió en una balacera el 7 de septiembre pasado. El mismo día 15, pero en Guerrero, una semana después de la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán, fueron detenidos 28 policías para ser interrogados. Una semana después de la desaparición. Obvio, los tiras tuvieron tiempo, ya no digamos solo de desaparecer cualquier prueba, sino hasta de desaparecer más personas. De los investigadores oficiales puede decirse, ¿qué chingones son? Para encubrirse unos a otros.
Ciudad Monstruo, supervía a fuerza. La madrugada del domingo 11 de diciembre ofreció una reiteración del autoritarismo del capo Marcelo Ebrard. Un numeroso contingente de granaderos se apostó en el tramo que va de Presa Reventada a San Bernabé con la finalidad de resguardar las obras de construcción de la supervía poniente de Cuota en Magdalena Contreras. ¿La razón de este despliegue? La decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Monstruo, anulando una de las autorizaciones del impacto ambiental de la supervía. ¡Ah, chinga! ¿No se supone que la fuerza pública está para hacer cumplir la ley? Y Marcelo el ardidito la usa para no respetarla. Ahí lo vean quienes aún guardan esperanzas en los políticos y sus elecciones.
Internacionales. Estados Unidos sigue el movimiento de las ocupaciones y siguen los desalojos. En la aristocrática Boston, cientos de policías desalojaron la ocupa local durante la madrugada del sábado 10 de diciembre. Los manifestantes permanecieron sentados y con los brazos entrelazados hasta que la policía los sacó del parque aledaño a la Reserva Federal de Boston. Hubo 47 detenidos por supuesta invasión de propiedad. Llegó el día. La segunda gran prueba de fuerza para el ala radical del movimiento de las ocupaciones no resultó tan exitosa como se esperaba. Con la divisa, disculpe las molestias mientras componemos nuestra democracia, decenas de miles de personas intentaron cerrar los principales puertos de la costa oeste de Estados Unidos el lunes 12 de diciembre. Las principales acciones se reportaron en San Diego, Los Ángeles, Oakland, Portland, Seattle, Tacoma, Anchorage y, en Canadá, Vancouver. En el epicentro del movimiento de bloqueo de los puertos, Oakland, las operaciones fueron paralizadas parcialmente y, frente a la represión que se vivió en Seattle, Houston, San Diego y Long Beach, la Ocupa Oakland llamó a continuar el bloqueo del puerto hasta el martes 13. La mayor parte de las acciones realizadas durante esta jornada fueron obra de trabajadores y sus sindicatos, pues ahora la movilización ciudadana no fue suficientemente masiva para, con la sola presencia, lograr paralizar las actividades portuarias. Recordemos que la acción tuvo como objetivo afectar a empresas gigantes que controlan los puertos y que mantienen un ataque constante contra los trabajadores portuarios y sus sindicatos, como son los casos de Goldman Sachs y EGT.
Rusia. Le mueven el tapete a la mafia en el poder. El sábado 10 de diciembre, cientos de miles de personas salieron a las calles en al menos 90 ciudades rusas para repudiar la falsificación de las elecciones celebradas el 4 de diciembre y en las que cual vil líder priista resultó triunfador el sátrapa Vladimir Putin. Como signo del descontento generalizado, en la manifestación moscovita estuvieron presentes todos los matices del espectro político, acuerpados en torno a tres exigencias centrales: anular los resultados de los comicios legislativos por fraudulentos, realizar nuevas elecciones para el Parlamento y liberar a todos los presos políticos, que son casi 1,000, y mismos que fueron detenidos en protestas anteriores. Putin y su fuerza política, Rusia Unida, han dirigido al gigante euroasiático como un nuevo imperio zarista, aplicando la mano de hierro contra cualquier protesta política. Pero en esta ocasión, la masividad de la protesta congeló la acción policíaca y las manifestaciones pudieron realizarse. Y cuando el pueblo ruso suena, es que agua lleva.
Italia, ataques racistas contra inmigrantes senegaleses. Italia, Florencia. El pasado 13 de diciembre fueron asesinados 2 inmigrantes senegaleses y otras personas más resultaron heridas. Los hechos fueron ejecutados por un italiano identificado como Gianluca Caseri. Luego de realizar este brutal acto suicida, los inmigrantes vendían productos en las afueras del mercado cuando el italiano bajó de su carro y disparó su arma. Caseri poseía la arma de manera legal y militaba en un partido de extrema derecha. Tras el ataque, cientos de senegaleses marcharon por las calles gritando: ¡Vergüenza, vergüenza, racistas! Mientras tanto, el representante de la comunidad senegalesa en Florencia exigió que el gobierno italiano ponga un alto a la persecución y actos racistas contra los inmigrantes. Convocan a una manifestación antirracista en Firenze para el próximo 17 de diciembre.
Avisos. Como parte de la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, compañeros de la Caracola Global nos invitan a participar del 26 al 29 de diciembre en la caravana que trabajará en el Caracol de la Garrucha, Chiapas, y participar en el acopio y foro de la vida en el Caracol de la Garrucha. Después, irán a participar en el segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, que se realizará en el CIDESI, del 30 de diciembre al 2 de enero de 2012. Aparta tu lugar y trae acopio, tu proyecto de arte y cultura o tu taller. El costo del viaje es de $800 ida y vuelta. Las reuniones de creación y coordinación se realizan los viernes a las 6 de la tarde en el Espacio Social y Cultural de la Caracola, Plaza Madrid, número 7, Cibeles, Colonia Roma, Ciudad Monstruo. Para mayor información también puedes escribir al correo caracolaglobal@yahoo.com o visitar la bitácora caracolaglobal.blogspot.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.